lo hacemos en este primer viernes de mes con nuestro retiro mensual de las Marías de los Sagrarios y de los discípulos de San Juan. Yo quería proponeros alguna breve reflexión para vuestra oración personal en esta mañana o en los próximos días. Mirad, estamos en el contexto de la Navidad, que como todos entendéis bien, no es simplemente un día, el 25 de diciembre, sino que es un tiempo litúrgico. Son varias semanas de fiestas que se prolongan y que todas tienen como centro el nacimiento del Señor. Pero habéis visto que en la Navidad no solamente hay una fiesta del niño, el 24 por la noche, Nochebuena o el 25, sino que hay otros eventos que son también muy significativos en estas semanas. Por ejemplo, hay un día en el que hemos conmemorado a la Sagrada Familia, que es el domingo posterior a la fiesta de la Navidad. Otro día, que es el 1 de enero, ayer, en el que fijamos nuestra atención preferencialmente en la Santísima Virgen. El 1 de enero es Santa María, Madre de Dios. Otro día en el que conmemoraremos la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús y cómo este niño comienza a manifestarse ya no solo al pueblo de Israel, al pueblo judío, sino a quienes vienen de Oriente, pertenecen a otras razas, lenguas y religiones. Y sin embargo, el niño Jesús quiere también que ellos puedan conocerlo y disfrutarlo, ¿no? Así que la Navidad es un tiempo muy amplio y muy rico en el que, si aprovechamos para ir a misa a diario, si aprovechamos para leer el Evangelio de cada día, pues nos renueva espiritualmente este tiempo de la Navidad, ¿no? Y yo quería fijarme en esta mañana en un aspecto muy bonito de lo que celebramos en estas semanas, que puede incluso resultaros útil para vuestra propia vida personal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la Navidad comienza con la celebración del nacimiento del niño en el portal de Belén y concluye el domingo de la próxima semana con la festividad del bautismo del Señor. De manera que en unas pocas semanas hemos meditado, contemplado todos los misterios de la vida de Cristo desde su nacimiento hasta el inicio de su vida pública. Esos misterios son su nacimiento, la huida a Egipto, la vuelta a Nazaret, la vida oculta y finalmente el bautismo. Fijaos cómo en muy poquitas semanas en realidad condensamos 30 años de la vida de Cristo. Luego ya, cuando llegue la fiesta del bautismo del Señor, empezaremos a hablar sobre su vida pública, los años que dedica a hacer milagros, a llamar a los apóstoles, a predicar y finalmente a entregar su vida por nosotros en la cruz. Pero es en este tiempo de Navidad en el que meditamos sobre la vida oculta de Jesús. Y la vida oculta de Jesús en realidad ocupa la mayor parte de su tiempo. Su vida pública fueron aproximadamente 3 años, su vida oculta 30 años. Es decir, que el 90% de la vida de Cristo no estuvo yendo por las ciudades, ni predicando, ni haciendo milagros. El 90% de su vida lo pasó con María, con José, en aquella casita de Nazaret, en aquella carpintería que tenía a su cargo San José. ¿Cómo es posible que dedicando tanto tiempo al Señor a esa vida sencilla y oculta, fijemos tan poco nuestra atención en ella? Nos conviene mucho fijarnos en Nazaret. Nos hace mucho bien tratar de caer en la cuenta de cómo vivió todo aquello Jesús, porque nuestra vida se parece más a aquellos 30 años que a los 3 que después pasa Jesús de vida pública. Nuestra vida, la de los que estamos aquí, tiene más de trabajo, vida familiar, vida doméstica, que de apostolado febril, milagros y un darnos a conocer al mundo. No. Ver la vida oculta va a ser muy ilustrativo para nosotros, nos va a enseñar a vivir. nos va a enseñar a aprovechar estos años que tenemos de vida al estilo de Jesús, a la manera de Jesús. Vamos a repasar algunos fragmentos del Evangelio en los que se nos habla de esta vida oculta del Señor. Enseguida veréis que son muy poquitos. Apenas se nos habla en algunas frases, en algunos versículos, sobre aquellos 30 años de Jesús. Pero van a ser suficientes, aunque sean pocos, son tan profundos, tan enjundiosos, que nos darán mucha luz. El primer pasaje es el que tenemos en Lucas 2, del 39 al 40. Y es cuando dice el Evangelio: así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Se refiere a que María y José han llevado al niño primero a circuncidar a los 8 días y después a presentarlo en el templo a los 40 días. Después que cumplieron todas estas cosas, dice, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Esto ya nos llama la atención. Tienen en su casa a Dios mismo, hecho hombre, un bebé. Pero María y José no piden para sí mismos ningún privilegio. Tienen a Dios en su casa, pero no esperan que les den un palacete, ni tampoco que les den pues, una cuantía económica por esta tarea, ni tampoco que les asignen escolta o carruaje oficial, no, sino que teniendo ese tesoro infinito, sin embargo ellos buscan de nuevo su casita de Nazaret, la que tuvieron que dejar para irse al portal de Belén. Nazaret en aquella época era un pueblo tan irrelevante que no aparecía en los planos. Era como hoy en día algunas aldeas. Era un sitio tan sencillo, tan humilde. Y esto es lo que buscaron María y José para educar a su hijo. Esto es lo que buscaron para aquellos 30 años de vida de Jesús. Sigue diciendo el Evangelio: el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Y con esto qué se nos quiere decir? Que este niño no nace ya siendo un hombre adulto, no viene Dios al mundo siendo ya maduro, sino que viene siendo bebé, y un bebé que ha de ir creciendo, madurando, progresando. También nos ayuda a caer en la cuenta de esto. Si Dios ha aceptado tener que ir creciendo en la vida, ¿cómo vamos ninguno de nosotros a pensar: yo ya he crecido todo lo que tenía que crecer? No. Igual que Jesús, yo también tengo que crecer. Y no solo físicamente, sino como dice aquí, crecía en estatura, sabiduría y gracia. ¿Qué es crecer? Es mejorar, es progresar, es que cada año el niño va siendo más mayor, más maduro, más sensato, más prudente, más obediente a María y a José, más encantador. Yo creo que esta es una pregunta que también nos podemos hacer al inicio del año, ¿no? Hemos comenzado 2026. ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿O me he estancado? ¿Se puede decir que cada año estoy más cerca de Dios? ¿Procuro ser más humilde, más generoso, más alegre? ¿O hace tiempo que pensé: yo ya he llegado a donde tenía que llegar y ya no tengo que crecer más? Sería una lástima, ¿verdad?, que quienes somos seguidores de Cristo, que creció, nos quedáramos escuálidos en nuestra tibieza espiritual. Sería una lástima que quienes queremos ser Marías de los Agrarios, discípulos de San Juan, no creciéramos cada año. ¿Estoy creciendo? ¿Voy siendo cada año más fervoroso, más entregado, más tuyo, Señor Jesucristo. He comenzado un año nuevo. ¿En qué tengo que crecer en 2026? ¿Cuáles son mis carencias, mis flaquezas? ¿Cuáles son los asuntos en los que aún tengo mucho que mejorar? El niño Jesús crecía. Y dice también, sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Con esto también se nos está diciendo que la Sagrada Familia de Nazaret es profundamente religiosa. Rezan a diario, sí, pero además cada año hacen un viaje a Jerusalén, un viaje que en aquella época era costoso, trabajoso, para dedicar unos días del año solo al templo, a la oración. ¡Qué impresionante es esto! Si lo pensamos despacio, en realidad María y José no necesitaban, podríamos decir, irse de retiro o de ejercicios espirituales, ¿no? Si no había nadie más santo que ellos en aquella época. Pues también nos viene bien recordar esto. Si se puede decir que María y José, como dice el Evangelio, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ¿cómo no vamos nosotros a reservar unos días al año para dedicarlos en exclusiva a Dios? Ay, pero es que tengo muchas ocupaciones. Pues es verdad. Ay, pues es que me da mucha pereza salir de casa. Es cierto, es todo comprensible, pero nos hace falta, nos conviene, lo necesitamos, porque si no, no vamos a crecer. Porque si simplemente dejamos que la inercia nos vaya llevando año tras año, en realidad no seremos más santos cada año, sino que cada año tendremos menos energía espiritual, menos generosidad en la entrega. En el fondo nos iremos aletargando. Yo creo que el inicio del año ha de espolearnos interiormente, sacudirnos por dentro y como decirnos, hijo, hija, aprovecha que Dios te regala un año más de vida, aprovecha que no hay tiempo que perder. El Evangelio sigue diciendo en el versículo 51, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. También en esto nos vamos a fijar. Dice que con 12 años el niño Jesús ha ido al templo, se ha perdido, lo han encontrado, y que bajó después con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. ¿Habéis pensado esto alguna vez? Dios mismo quiso ser obediente. Pero si es Dios, pues sí, quiso ser obediente. ¿Y obediente a quién? ¿Al Padre? Sí, a Dios Padre. Pero también a María y a José, que eran sus criaturas. El Creador se sometió a sus criaturas. ¿Por qué también esto tiene mucha importancia para nosotros? Pues mirad, porque si Jesús ha sido obediente, ¿cómo vamos a ser nosotros independientes? Si Jesús, que es Dios hecho hombre, se ha sometido a María y a José, ¿cómo nosotros, que somos sus discípulos, vamos a tener como ideal en la vida hacer lo que quiero, hacer lo que me apetece, lo que me gusta, lo que me complace, lo que me interesa? No, hemos de ser también muy obedientes. ¿Y a quién hemos de obedecer? En primer lugar a Dios, cumpliendo sus mandamientos y evitando todo lo que sabemos que a Dios le disgusta, le desagrada, le ofende. Pero no solo hemos de obedecer a Dios, sino que cada uno tenemos criaturas, personas a las que tenemos que obedecer. Voy a contaros una anécdota histórica y real, fui testigo de ella. Un buen amigo de mi padre, coronel de infantería, recibió la propuesta de recibir el fajín de general, de ser ascendido a general. Pero eso significaba que tenía que cambiar de ciudad y arrastrar con él a toda su familia, su esposa, sus hijos, dejar su casa, marcharse a otro sitio. Y entonces, como es un hombre muy piadoso, consultó esto en la dirección espiritual. Pater, le dijo al sacerdote, ¿acepto o no acepto el fajín de general? Si lo acepto, para mí sería un honor, porque es llegar a lo más alto de mi carrera militar. Pero claro, voy a tener que arrastrar a todos los míos a esta aventura. Y no sé si eso para mis hijos, para mi mujer, va a ser bueno o va a ser un problema, ¿no? Y si no acepto, viviremos cómodamente. Pero me quedo sin este ascenso, me quedo sin el aumento de sueldo, me quedo sin el prestigio que eso me proporcionaría. ¿Qué hago? Le dijo a su director espiritual. Y su director espiritual, un sacerdote mayor y muy sabio, le dio este consejo. Haz lo que te diga tu mujer. Oye, pues el consejo es muy bueno. Este militar se quedó perplejo y le dijo, ¿mi mujer? Si mi mujer no tiene idea de estas cosas. Haz lo que te diga tu mujer. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, porque sois uno en el matrimonio y uno no debe tomar las decisiones importantes de la vida al margen de su mujer o al margen de su marido, ¿no? Segundo, porque precisamente porque vas a arrastrarles a todos, ella tiene que opinar, ¿no? Y tercero, esto se lo dijo con un poco de picardía, porque aciertes o te equivoques en la decisión, es mejor que la tome ella. Así lo hice. Le dijo, me han ofrecido el fajín de general, haré lo que tú me digas, si quieres acepto, si quieres no acepto, tiene estas ventajas, estos inconvenientes, ¿no? Ella quedó muy complacida de que su marido se lo consultara y le dijo, yo sé que te hace mucha ilusión y aunque esto para nosotros sea un poco de lío, pero estaré encantada de acompañarte donde quieras, así que acepta. Bueno, así fue, ¿no? ¿Por qué os traigo esta anécdota? Porque este director espiritual le ayudó a entender al hoy general que en realidad también los casados tienen que obedecer. Un marido tiene que hacer lo que quiera su mujer. Y una mujer tiene que procurar agradar en todo a su marido. Y la vida espiritual no son solo rezos, o retiros, o lecturas espirituales, sino que es vivir con este estilo de Jesucristo, que se hizo obediente a María y a José. Cada uno podemos preguntarnos hoy, ¿no? ¿Soy obediente? Y luego tengo que preguntarme, ¿soy obediente a mi obispo? Soy obediente. Pero también vosotros podéis preguntaros, oye, yo soy obediente. Es decir, entiendo que debo vivir habitualmente no en un estado de empoderamiento, sino en un estado de sumisión, de aceptar que nuestra familia, que nuestro matrimonio, pues somos dos y yo no puedo tomar las decisiones de manera autónoma. Qué bonito es esto, ¿eh? Jesús bajó con ellos a Nazaret y seguía bajo su autoridad. Y dice también, su madre conservaba todas estas cosas cuidadosamente en su corazón. ¿Y esto qué significa? Esto significa también algo precioso. Y es que la Virgen tiene profundidad. La Virgen pondera las cosas que le ocurren, agradece a Dios todos sus dones, que la Virgen encomienda a las personas que Dios le ha confiado, que la Virgen va como rumiando todo lo que sucede en su vida, tratando de entender el motivo, la razón por las que Dios permite las cosas, ¿no? ¿Y por qué esto tiene importancia para nosotros? Mirad, porque hoy vivimos en una sociedad en la que todo va muy rápido. Cada día recibes un montón de WhatsApp, de llamadas, a veces correos electrónicos. Suceden muchas cosas, vamos muy rápido también en el coche. Hay que estar atento a un montón de historias, desde que no se te olvide la cita del médico, hasta pasar de ITV al coche, pagar a una persona con quien tengo una factura pendiente, llamar a este porque es su cumpleaños, visitar a la otra porque está en el hospital. Es verdad que hoy en día hacemos muchas cosas y vamos muy rápido. Y eso tiene un peligro. Y es que nos volvamos superficiales. Es decir, que vayamos haciendo cosas enseguida, rápidamente, pero no nos paremos nunca a pensar, a rezar, a tratar de entender lo que Dios está poniendo en nuestra vida, cuál es su voluntad. Este es un mal típico de nuestro tiempo. Es la frivolidad, es la superficialidad. Creo que esto lo vemos todos, ¿no? Quizá el peligro más grande para los católicos del siglo XXI es este. Ha habido otras épocas en las que ha habido otros peligros. En el siglo XVI, pues el peligro era hacerse luterano. Bueno, en el siglo XX, peligro para muchos fue, pues quizá hacerse marxista, quizá hacerse agnóstico. Hoy el peligro creo que es este. Es que vayamos a lo loco en la vida y no nos paremos. Vayamos como cuando abren el Corte Inglés para las rebajas, ¿verdad? Que la gente se lanza por ahí a comprar lo que sea. Pero usted lo necesita. No, pero me gusta. Pero tiene usted dinero. No, pero pago con la tarjeta de crédito. Mucha gente vive como a lo loco. Como a lo loco, ¿no? La Virgen es para nosotros un modelo de profundidad, de serenidad, de madurez espiritual. Y creo que hemos de aspirar a vivir de este modo. Hemos de aspirar a ser personas que tienen fondo. Personas que tienen fondo. Personas que tienen profundidad. Que tienen criterio. Y que por eso luego pueden dar consejo a su familia o a sus amigos. Porque no dicen la primera tontería que se les pasa por la cabeza. Sino que tienen un pozo. Un pozo. De vida espiritual, de virtud, de experiencia de Dios, en el fondo, que se parecen a la Virgen, ¿no? Solamente querría subrayar una última cosa antes de terminar, y es la siguiente. Estamos fijando nuestra atención en la casita de Nazaret. Hemos visto cómo Jesús pasa en ella el 90% de su vida. Hemos visto en estos pocos fragmentos de la Sagrada Escritura cómo fue la vida de Jesús, de María y de José aquellos años, cómo el Señor se hace obediente. También sobre la obediencia, disculpad, en la carta a los Efesios, Efesios 6, 1 al 4, dice San Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis, dice San Pablo, a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como veis, esto de la obediencia tiene su importancia. Es importante esto. Que los hijos aprendan a obedecer, a respetar que existe una autoridad encima de ellos y que los padres y los abuelos ejerzan esta autoridad con suavidad, con condescendencia, no con una disciplina férrea o antipática, sino con caridad. Pero os decía que hay un último aspecto en el que os animo a que nos fijemos, ¿no? Y es este. La Virgen, María, José, Jesús, viven en Nazaret, pero al mismo tiempo son como muy libres respecto del modo que tenía la gente de vivir en aquel momento. O dicho de otra manera, viven en el mundo, pero no están mundanizados. ¿A qué me refiero con esto? San Pablo dice en Romanos 12:2: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, dice San Pablo. Esto es lo que la Virgen Santísima, San José, Jesús, vivieron en Nazaret. Estaban en el mundo, pero no se ajustaron a este mundo. No iban por donde iban todos, sino que ellos iban por donde Dios quería. Y hoy esto también nos hace mucha falta a nosotros. Antes os decía, un peligro es la frivolidad, la superficialidad. No pararse a pensar, vivir a lo loco. Y ahora os digo, un peligro en nuestro tiempo es la mundanidad. ¿Y qué es la mundanidad? La mundanidad es ajustarse a este mundo. Ser como todos los demás. Tener las mismas ambiciones, tener la misma codicia, ser igual de hedonista que la gente del mundo que va buscando solo disfrutar, es hablar solamente de la política, de la economía o del deporte, es tener una mirada muy chata. Es ser personas que se contentan con las cosas de este mundo. Es ser personas mundanas. Una persona mundana es la que tiene ansia por conseguir cosas. Luego le gusta lucirlas y que la gente le respete, le admire. Y en el fondo aspira a ser en la sociedad alguien respetado, querido. Una persona mundana es una persona que prescinde de Dios, que vive como si Dios no existiera. Y eso no está bien. San Pablo nos dice esto. Y no os ajustéis a este mundo. ¿Pero entonces tenemos que vivir como si fuéramos monjas? No, no es eso. Sois laicos, vivís en el mundo. Tenéis que hacer la compra. Tenéis que bajar a la farmacia, tenéis que buscar la manera de que vuestra casa esté ordenada y limpia, tenéis que pasar la ITV del coche, estáis en el mundo. Pero en la medida de lo posible, no viváis como para complacer al mundo, para estar a la moda. No sucumbáis a esa tentación de ser vanidosos. Sino vamos a intentar agradar a Dios. Que Jesús esté contento conmigo. Y para eso dar a cada cosa la importancia que tiene. El primero, Dios. Después, lo que Dios me ha encargado, que es mi matrimonio, mi familia, mi trabajo profesional, el que lo tenga. Tener clara esta escala de valores, dar a cada cosa la prioridad que tiene que tener. En el fondo, vivir en el mundo sin mundanizarse. Vivimos en Madrid, somos madrileños, somos españoles, sí, pero vamos a intentar serlo de otra manera. Vamos a intentar serlo no como es todo el mundo, no como se anuncia en televisión o en la publicidad, no como los que quieren triunfar aquí, sino como los que queremos triunfar allí. Hoy le pedimos al Señor, a la Virgen y a San José, en este contexto de las semanas de Navidad, que todavía no ha terminado, aún nos queda la solemnidad de los Reyes Magos, de la Epifanía del Señor, que nos ayuden a tener este modelo de la familia de Nazaret como nuestro modelo de vida. Jesús, que vivamos contigo y como tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Amén. Bendito sea el Señor, por siempre, Jesús.